Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Encarcelar a estudiantes, una revancha del gobierno, afirma Ernesto Herrera, secretario académico del CU Costa Sur. Preocupa a comunidad docente encarcelamiento de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Presentan el cartel del Carnaval Autlán 2023. La Gira y la SADER renovaron el vivero municipal de El Grullo. Aprueba el municipio de Tecolotlán presupuesto de egresos para el año 2023. El uso de tarjetas de crédito sin un plan claro para manejarla puede generar dificultades financieras. En la señal universitaria esta mañana, el Consejo General Universitario aprueba plan de acción en defensa de los tres universitarios que el gobierno encarceló por defender un parque. El encarcelamiento de universitarios no es pleito entre particulares, son presos políticos, afirma Mara Robles. Iniciará UNAM proceso para retirar definitividad a asesora de Esquivel. Los precios de los alimentos batieron récords en 2022 por la guerra en Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 2 ya del año nuevo 2023. Lunes 9 de enero de este año, han transcurrido solo 9 días por transcurrir 356 y, como ya lo mencioné, semana número 2. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz, en la jefatura de información, en la producción y como reportero, mi compañero David Mejía, como reportera también de este espacio, Jacqueline Contreras, en los controles operativos, agradezco a mi compañero David Israel Ramírez. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y en este edificio del Centro Cultural José Atanasio Monroy, en donde nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus llamadas telefónicas, sus inquietudes al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también el WhatsApp 317-121-2325. Ahí puede enviarnos comunicación de texto, mensajes de voz, pero queremos escucharle. Esta mañana le invitamos a que nos deje escuchar sus comentarios a la comunidad universitaria en general, a la población en general, al respecto de esta situación que prevalece en la Universidad de Guadalajara, esta postura con respecto al tema de los tres estudiantes de la universidad que están presos justamente como una situación de revancha política, es lo que mencionan algunos de los académicos. Y en este caso nos vamos con la primera nota de nuestro compañero David Mejía. Encarcelar a estudiantes es una revancha del gobierno. Esto lo afirma el secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Ernesto Herrera. 96 horas llevan presos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara tras la presión del gobernador al Poder Judicial del Estado para encarcelar a tres jóvenes que su único delito fue defender un parque, y ante este hecho continúan las reacciones y los comentarios de universitarios, de universitarias de esta región sur. Así responde, así también se manifiesta y así también dejan saber su postura, sus opiniones, sus ideas con respecto a este acto injusto para los estudiantes. Vamos con todos los pormenores que nos preparó nuestro compañero David Mejía.
Continúan las reacciones y comentarios de las y los universitarios de la región respecto a la injusta detención de Javier Armenta, Ili Cisneros y Alexis Umanzor, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes injustamente se encuentran privados de su libertad desde el pasado 5 de enero. El maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, al respecto mencionó que estos sucesos se tratan de una forma de revancha por parte del gobernador Enrique Alfaro, actos que además van en contra del Estado de Derecho que se busca construir en Jalisco, debido a la injerencia y presiones por parte del gobernador al Poder Judicial de este estado.
Yo creo que es una medida de revancha el gobernador del estado, ya que es evidente que está haciendo maniobras para que el Poder Judicial esté deteniendo, esté determinando la prisión preventiva oficiosa para mantener encarcelados a estos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Y esto definitivamente no es deseable en el Estado de Derecho que pretendemos como sociedad.
Además, añadió su intención de que todas y todos los universitarios, así como la sociedad general en Autlán, pudieran tener conocimiento de la injusta detención de los tres jóvenes estudiantes y generar conciencia lo que cuesta manifestarte en Jalisco.
Que todos los compañeros universitarios, la sociedad de Autlán, pudiera tener también conocimiento, pues, de, no solamente del hecho de que los muchachos han sido detenidos de una manera arbitraria por haber participado en una manifestación de tipo político en donde están pretendiendo defender un bien público y que tengamos pues conciencia de que y en este momento toleramos una situación de esa naturaleza, pues cualquier otra forma de manifestación frente a los actos arbitrarios de la autoridad, pues van a poder ser castigados en lo sucesivo con cárcel, cosa que, insisto, creo que no podemos permitir como ciudadanos y mucho menos como comunidad.
Por último, el maestro Ernesto Herrera mencionó que confía y espera que las distintas medidas que buscará implementar el Consejo General Universitario puedan surtir algún efecto para que cese el hostigamiento y haya cordura por parte del gobierno del estado.
Yo esperaría que las distintas medidas que el Consejo General Universitario ha estado implementando a través de distintos medios surtan algún efecto y se cese este hostigamiento hacia los tres universitarios, porque pues definitivamente es una situación indeseable y esperemos que prive la cordura por parte del gobierno del estado.
Informó para Señal Informativa David Mejía.
Al respecto, el Centro Universitario, a través de sus redes sociales, en su página oficial de Facebook, hace un comunicado a la comunidad universitaria en general. Se extiende una cordial invitación a la sesión informativa que ofrecerá el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, sobre el caso de los estudiantes privados de su libertad. Se proyectará el día de hoy, lunes 9 de enero, a las 11 de la mañana, en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Está invitada la comunidad universitaria y todas las personas, egresados, padres de familia, estudiantes, a que se informen acerca de la situación, con la finalidad de unir las voces de todas y de todos para que liberen a Javier, a Iván y a José. Y esta sesión informativa será presidida por el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, hoy a las 11 de la mañana en el Aula Magna. Bueno, pues pase la voz, ahí le tenemos esta información de importancia. Y justo en este mismo contexto, preocupa a la comunidad docente el encarcelamiento de estudiantes de la universidad. La postura crítica y analítica son aprendizajes indispensables en la nueva escuela mexicana. Y resulta preocupante que en Jalisco se trate como delincuentes a estudiantes críticos que se involucraron en la defensa de su comunidad. Así lo ha señalado la profesora, la maestra Luz Loreto. Vamos con esta nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz sobre pues estas voces de ciudadanas, de ciudadanos preocupados por esta situación que impera en la Universidad de Guadalajara con respecto a los estudiantes que alzan la voz y que defienden y se expresan.
Para la maestra Luz Loreto, docente con amplia trayectoria en Autlán, resulta preocupante que el Estado de Jalisco reprenda a jóvenes estudiantes por defender espacios públicos y causas sociales. Dijo que la postura crítica y analítica son aprendizajes indispensables en la nueva escuela mexicana, a fin de que los jóvenes puedan defender a la comunidad, como es el caso de los tres estudiantes universitarios, Iván Ilich Cisneros González, Javier Armenta Araiza y Alexis Rojas Umasor.
Porque actualmente somos despojados de las áreas verdes en Autlán, en las comunidades y donde sea. La situación estaba muy clara en Guadalajara, en Huentitán, con este joven. Comentarle también que actualmente en la nueva escuela mexicana nos están metiendo en un trabajo de centrar a la comunidad como un eje importante para que el alumno adquiera ahí sus aprendizajes, para que el alumno sea crítico, analítico, tenga habilidades, conocimientos, destrezas y sepa de la problemática que vive, sea consciente y pueda defender a la comunidad, hacer cosas tanto como su persona, para su familia y para la comunidad en bienestar.
Cuestionó qué es lo que pueden esperar los docentes que quieren formar alumnos analíticos y críticos con un gobierno como el de Enrique Alfaro.
Este joven se nos adelantó a los proyectos y a los egresos que nos están pidiendo de alumnos. Entonces, para mí es preocupante que estos jóvenes que están siendo conscientes y defendiendo sean tratados como delincuentes y que el gobernador, que debe ser el eje articulador de todo esto, sea una persona con poderío donde violenta los derechos de las personas. ¿Qué nos espera a los docentes que queremos hacer alumnos críticos y analíticos con este tipo de gobierno?
Señal informativa, Antonio Díaz. Estoy autorizando.
Bien, pues al respecto, la Gaceta de la Universidad de Guadalajara también da a conocer a través de una nota informativa acerca de esta situación. Liberen a nuestros estudiantes en un proceso plagado de irregularidades. Un juez, el pasado 5 de enero, los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas acudieron al penal de Puente Grande a declarar ante un juez luego de que fueron citados por manifestarse en contra de la construcción de un complejo habitacional en un espacio dedicado a un parque. Sin embargo, la audiencia realizada fue un proceso amañado, basado en mentiras, con fabricación de delitos y fuera de la ley, en el que el juez Felipe de Jesús Rivera no permitió que los jóvenes se defendieran, aseguró Juan Carlos Guerrero Fausto, el abogado general de la Universidad de Guadalajara y defensor de los tres estudiantes. Señaló que la audiencia realizada en los juzgados de control y juicio oral del Distrito 1 en materia penal estuvo plagada de irregularidades y en el que se hizo sentir todo el peso de la Fiscalía General de Jalisco. Dijo: estamos consternados, jamás me había tocado un proceso penal tan fauto, tan falto de veracidad y objetividad como este. Se presentaron 4 agentes del Ministerio Público y 3 asesores jurídicos de la empresa para imputar a 3 estudiantes. Toda la fuerza de la Fiscalía estuvo haciendo señalamientos mentirosos, señalamientos falsos, así dijo el abogado general, el abogado de la Universidad de Guadalajara y de estos 3 estudiantes. Guerrero Fausto, el abogado, señaló que la parte acusadora presentó testigos, todos ellos trabajadores de la empresa constructora, quienes afirmaron que los estudiantes habían supuestamente entrado al predio desde donde se construye un complejo habitacional de noche, que habían entrado en bola con armas de fuego, lo que dio pie para que, a petición del Ministerio Público, el juez determinara prisión preventiva oficiosa para los jóvenes Armenta Araiza, Cisneros González y Rojas Umazor, obligándolos a dormir en las instalaciones del penal de Puente Grande hasta el día de mañana martes. Dijo el abogado: negamos categóricamente que llevaran armas. Las únicas armas que llevaban los estudiantes son las de la resistencia, las armas de la dignidad, y en eso se basó el juez para dictarles prisión preventiva oficiosa. De los están tratando como delincuentes, así subrayó. Entre las irregularidades que imperan en este proceso, el abogado señaló que el juez es el mismo que determinó la orden de desalojo del parque el pasado 19 de agosto, recordemos, en el 2020. Y además el juez es esposo de la síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, María Cristina Estrada Domínguez, quien tuvo participación jurídica en las sesiones de cabildo en las que se aprobaron los compromisos jurídicos que el ayuntamiento contrajo con el grupo de empresarios que se apropiaron de un parque público. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, se solidarizó con los estudiantes y calificó como un delito a la decisión del juez, quien dictó prisión preventiva oficiosa a los tres universitarios. Recordó que este tipo de recursos legales, pues, han sido invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que señaló que el juez encargado del caso se basó en los testimonios que señalaban que los acusados portaban armas. Sin embargo, no se mostraron más pruebas para sostener dicha afirmación. Y bueno, por lo tanto, el juez se equivocó, cometió una ilegalidad, dice el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, una ilegalidad más grande de lo que se puede cometer. Dictó prisión preventiva oficiosa, eso es un delito y eso tendrá que enfrentarlo el juez. Hoy el gobernador dijo que en la mañana, bueno, esta es una nota que se publicó el viernes pasado, dijo en la mañana que Jalisco, el que la hace la paga, y cada quien debe hacerse responsable de los hechos, y espero que el juez se haga responsable de lo que acaba de hacer el día de hoy, puntualizó Villanueva Lomelí. Bueno, pues ahí tiene esta nota que, si desea darle seguimiento, puede consultarla en la página de La Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Es momento de ir a una breve pausa. Le invito a que nos deje escuchar sus comentarios al respecto de esta situación que impera para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Le invitamos a que nos escriba a través de nuestro WhatsApp 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Gracias por continuar con nosotros. Le tengo más información. Presentan ya oficialmente el cartel del Carnaval Autlán 2023. Entre los artistas destacados de eventos musicales populares, se encuentra Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Pancho Barraza, que forman parte de la lista de personajes del espectáculo que participarán en dicha festividad. En esta edición del Carnaval también se contará con eventos en el Teatro del Pueblo. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Dentro del marco de actividades de anuncio del Carnaval de Autlán 2023, este sábado durante el desfile, el patronato organizador de la fiesta dio a conocer la cartelera de espectáculos, salvo de los espectáculos taurinos, cuyos carteles serán develados el próximo 16 de enero. La fiesta iniciará el 11 de febrero con el tradicional desfile del Entierro del Mal Humor, arrancando así 10 días de actividades. Los eventos dados a conocer son Jaripeo Baile, exhibición de Piales Corberos, un evento gratuito a llevarse a cabo en la unidad deportiva Cosío Vidaurri, que contará con la participación de las bandas Renovación, Llano Grande, El Recodo, El Coyote y su banda Tierra Santa. Los espectáculos incluyen el de toreros Midhead Power, la sexta edición del Torneo Nacional de Toros de Reparo Rey de México, con un premio de 100,000 pesos para el primer lugar, el evento de jinetes 4x4, Julión Álvarez y su norteño banda, Banda Llano Grande, Los Sindicados, Alfredo Olivas, Pancho Barraza y Calibre 50 se suman a la lista de personajes del espectáculo que participarán en el Carnaval de Autlán 2023. El alcalde del municipio, Gustavo Salvador Robles Martínez, se dijo contento por la llegada del carnaval, edición que dijo tendrá un enfoque completamente sustentable.
Pero sí quiero generar ese compromiso de que este carnaval vamos a reducir considerablemente el uso de desechables. Esperen una gran sorpresa que vendrá a generar también un pequeño recuerdo que estará en todos los hogares del municipio de Autlán. Así que estén preparados, el primer día que tengamos evento ya de carnaval, vamos a generar esa dinámica donde compromiso que adquirimos de disminuir el uso de desechables, lo vamos a generar para tener un carnaval amigable con el medio ambiente.
En esta edición del carnaval también se contará con el Teatro del Pueblo, ubicado en la explanada de la Alameda Municipal, donde se presentará una oferta alternativa con artistas locales y nacionales como Disidente, Presif, Quinteto Madrigal, Mariachi Nuevo 2000 y Cuarteto Arque. Señal informativa, Antonio Díaz.
Aprueba el municipio de Tecolotlán el presupuesto de egresos para el año 2023 después de un trabajo de varios meses llevado a cabo en distintas mesas de diálogo creadas para la elaboración de este proyecto de presupuesto que ha sido con base en las necesidades de la población y accesible ante las deudas del municipio. Se aprobó el presupuesto a ejercerse en este 2023 para el municipio de Tecolotlán. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero David Mejía.
En la sesión ordinaria número 35, regidoras y regidores aprobaron el presupuesto a ejercerse en el año 2023. Cabe destacar que para la elaboración del proyecto de presupuesto se crearon distintas mesas de trabajo en las que participaron regidores y jefes de las distintas áreas del ayuntamiento. El alcalde, Arturo Eliud Saldaña Vázquez, agradeció a los funcionarios que fueron partícipes en las distintas mesas de trabajo, logrando hacer un proyecto de egresos acorde a las necesidades de la población, pero también accesible ante algunas deudas que tiene el municipio.
Que bueno, quiero agradecerles sobre todo la disposición de que este año pudiéramos construir juntos un proyecto de egresos pensado en las necesidades de la población, pero sobre todo también en las necesidades económicas que tenemos por el tema del INSS, principalmente el tema del SAT, que viene derivado de una deuda de Conava, y que bueno, al final los ajustes o los recortes en algunas áreas de planillas, las disminuciones de sueldos, el pasar recursos de unas áreas a otras, de manera general, pues fue pensando en que el recurso pudiera ser mejor utilizado y que, bueno, al final, aunque a nosotros nos toque administrarlo como gobierno, pues en este pleno está la responsabilidad de que se destine a los mejores fines.
Por otra parte, la síndico municipal Carla López López, quien es integrante de la Comisión de Hacienda, expresó que el presupuesto de egresos partió del proyecto de presupuesto que presentó el tesorero municipal, mismo que se trabajó en colaboración con las distintas áreas, donde, a palabras de la síndico, hubo una lluvia de ideas y de comentarios que fueron tomados en cuenta y generaron algunos ajustes al proyecto final.
Al final, el tesorero nos hizo llegar al ayuntamiento un proyecto de presupuesto que se estuvo trabajando en colaboración con las áreas y con la misma comisión, en donde pues hubo una lluvia de ideas, de comentarios, que al final se consideraron y se realizaron algunos ajustes, como lo dijo anteriormente el presidente.
Por su parte, la regidora Socorro Preciado Ramírez, quien además es presidenta de la Comisión de Hacienda de dicho municipio, añadió que fue un presupuesto muy pensado, moviendo dinero de unas partidas a otras, siendo el caso particular de Protección Civil, que se le destinó más recurso, reduciéndole a Seguridad Pública. Los cambios del presupuesto argumentó que se hicieron respecto a lo que la comisión calificó como esenciales para el funcionamiento del ayuntamiento. El alcalde mencionó que aparte de las reuniones ordinarias que sostenga la Comisión de Hacienda, esta tendrá que reunirse cada 3 meses para darle seguimiento a la revisión de los gastos. Fue así como se aprobó un presupuesto que asciende a casi 116.557.000 pesos,
es decir, 7 millones y medio de pesos más respecto al presupuesto aprobado para el año 2022, el cual ascendía a los casi 109 millones de pesos, informó para Señal Informativa David Mejía.
Bueno, antes de irnos a la pausa, tenemos más información. La Gira y la SADER renovaron el vivero municipal de El Grullo. Con la renovación y el mejoramiento de las instalaciones de ese vivero municipal, este año 2023 continuarán los proyectos de reproducción de planta para el municipio, buscando un impacto en la calidad de vida de la comunidad. Antonio Díaz nos informa.
Ante la crisis climática y ambiental, la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila apuesta por implementar fosas de restauración productiva, urbana y forestal. Con esta finalidad, la Gira, en coordinación con ASADER, modernizó y renovó las instalaciones del vivero municipal de El Grullo. Óscar Gabriel Ponce Martínez, director de la Gira, reconoció al municipio de El Grullo por la gestión de su vivero, además de reiterar los lazos de colaboración en temas ambientales.
Sí, la verdad, a la par de agradecer, reconocer el trabajo que ha hecho el municipio para el tema del manejo del vivero. El tema del vivero es algo prioritario para todos los municipios porque, bueno, estamos viviendo una crisis climática, tenemos muchos problemas ambientales. Y uno de los objetivos o de las propuestas para solventar esta problemática que tenemos, pues es empezar a hacer procesos de restauración productiva, urbana y forestal. Entonces, gran parte de lo que estamos ahorita apoyando a los municipios es precisamente la producción de planta. Y como les comentaba, reconocer al presidente ese empuje que ha tenido en temas ambientales, que la verdad ha sido de los que más ha apostado a este tema. Y pues nuestro reconocimiento, presidente, por todo este proceso que han llevado a cabo. Y pues seguimos adelante para trabajar con los temas ambientales aquí en la Cuenca Baja del Río Ayuquila.
Por su parte, Milton Cárdenas, alcalde del municipio, dijo que el vivero municipal trabaja también en la capacitación de grupos externos, buscando un trabajo integral que aporte beneficios a la comunidad, mejorando su calidad de vida y fomentando la sana convivencia.
Gracias a ello también nos llegó un apoyo de SADER para infraestructura aquí de lo que es las instalaciones. También trabajamos con grupos externos también que están también produciendo huerto urbano, que también estamos apoyando, asesorando. Y bueno, la intención es de que en esta administración sea también un trabajo integral, un trabajo que estemos contribuyendo a la calidad de vida de la gente. Y como ya comentaba el ingeniero Oscar, el hecho de producir planta, de interactuar con las familias, en los festivales, en lo que ya hemos hecho como la producción de plantas en pasúchil, pues nos ayuda también a reconstruir el tejido social, que es una parte bien fundamental a través del trabajo que estamos haciendo aquí, con la composta, con la planta madre.
El alcalde aseguró que este 2023 seguirán impulsando el trabajo del vivero municipal con acciones que impacten positivamente en el medio ambiente de este municipio. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Señal Entrevista.
Vamos con más información. En nuestro espacio de entrevista el día de hoy saludamos y recibimos aquí en la cabina al presidente municipal de Autlán de Navarro, licenciado Gustavo Robles Martínez, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido, muy buenos días.
Licenciada Elia, muchas gracias, muy buenos días.
Quiero enviar un cordial saludo a todos los radioescuchas que sintonizan Radio Universidad y pues contento de estar aquí junto contigo para platicar un ratito de lo que estamos haciendo aquí en el municipio de Autlán.
Muchísimas gracias, ya te escuchamos con claridad, el saludo como que ya no lo escuchamos, pero bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, presidente, vamos a platicar sobre el presupuesto de egresos y temas tan prioritarios para el municipio de Autlán, pero ¿cómo quedó ya pues formalmente determinado este presupuesto?
Fíjate que a finales del mes de diciembre, gracias a la buena voluntad, a la disposición de trabajo de mis compañeros regidores, fue aprobado el presupuesto histórico para el municipio de Autlán de más de 425 millones de pesos, un presupuesto que tengo que dejarlo muy claro, es un recurso que no tenemos, pero que vamos a buscar por todas las condiciones, por todos los medios, lograrlo. Es una meta muy alta que nos hemos puesto, pero es lo que el día de hoy Autlán requiere para llevar un rumbo correcto de desarrollo y progreso para todos. Estamos tocando todas las puertas, estamos generando gestiones, proyectos, estamos solicitando la buena generosidad y la contribución de los ciudadanos de Autlán para poder llegar a este gran objetivo, que vuelvo a insistir, es un hecho histórico. Más de 425 millones de pesos hemos aprobado como presupuesto, que tenemos 12 meses, que es lo que corresponde al año 2023, para poder llevar a cabo y alcanzar esta gran meta que nos hemos puesto. Teníamos dos opciones: relajarnos, quedarnos de brazos cruzados, estar sentados ahí en el escritorio y pues estar las caíditas. Pero creo que Autlán en este momento necesita mayor fuerza, mayor ímpetu, mayor dinamismo, y por tal motivo, con la venia de mis compañeros regidores, hemos llegado a un común acuerdo y en pasados días del mes de diciembre quedó aprobado este presupuesto por más de 425 millones de pesos.
Bueno, a diferencia del año anterior, ¿sí hay un aumento significativo? ¿Cómo se mejora? Platícanos.
Claro que sí. Uh-huh. El presupuesto del año anterior venía en función al del 2021, que era alrededor de los 300 millones de pesos. Nosotros hemos incrementado este presupuesto en más de 100 millones de pesos, donde entendemos que tenemos una cartera por recuperar dentro del municipio de Autlán en cuestión de pagos de agua, de predial, de licencias municipales. Estamos trabajando arduamente para que la inversión en obra pública sea muy considerable este año. Estamos trabajando y no perder los parámetros de la disciplina financiera, donde hemos trabajado para que el aumento a los salarios de los funcionarios sea solamente del 3%. Hemos trabajado con los compañeros de los sindicatos, hemos trabajado con los representantes y apegándonos a esta ley de disciplina financiera, solamente el aumento en cuestión de sueldos y salarios se aumenta solo al 3%, que es lo que está marcado por ley. Entonces, yo quiero que tenga la ciudadanía de Autlán la confianza y la seguridad de que el recurso que se capte, que se pueda ir recopilando, va a ir destinado a un desarrollo contundente, a un desarrollo muy significativo para todos los barrios y todas las colonias de Autlán, nuestras agencias y nuestras delegaciones. Es el compromiso. Hemos generado una gran apertura con el gobierno federal, con el gobierno del estado, donde hemos solicitado recursos que realmente, pues durante muchos años Autlán ha estado un poquito olvidado, pero en función a un trabajo ordenado, un trabajo organizado, donde la sociedad se ha sumado a los trabajos de gobierno, el día de hoy Autlán vuelve a brillar. Autlán es un eje referente en desarrollo en esta región y por naturaleza, como lo he dicho siempre, ese lugar lo tiene ganado. Es momento de todos los autlenses unirnos, trabajar en equipo, contribuir desde nuestra trinchera para poder poner en lo más alto el nombre del municipio de Autlán.
Gustavo Robles, ¿en qué rubros se han contemplado este presupuesto de egresos? ¿En qué se va a enfocar?
Mira, vamos a trabajar, como te repito, en el tema de obra pública. Vamos a invertirle los programas sociales, que también es una parte importante para el desarrollo de Autlán. Estamos trabajando en la mejora de las condiciones del parque vehicular. Estamos trabajando en mejoras en cuestiones de programas como lo que es Recrea, que es un gran programa
que estamos buscando se fortalezca este año, donde garantizamos la entrega de útiles escolares a todas las niñas y a todos los niños de Autlán, más de 12,000 paquetes de útiles. Vamos a trabajar arduamente en la renovación de más luminarias. Estamos trasladando la tecnología de vapor de sodio a tecnología LED, que tiene mayor impacto dentro de nuestra sociedad y sobre todo que es amigable con el medio ambiente. Estamos trabajando con temas de medio ambiente, como impulsar más nuestro rastro municipal. Estamos buscando rehabilitar nuestras nuestras plantas tratadoras de agua. Estamos buscando tener en excelentes condiciones el relleno sanitario, buscar generar esa visión de desarrollo y de crecimiento en Autlán. Entonces, en estos rubros estamos nosotros apostando al desarrollo, al progreso de Autlán. Y vuelvo a insistir, no podemos solos. Es importante que la ciudadanía se sume desde su trinchera, desde su banqueta, desde su barrio, desde su colonia, sume en lo que podamos contribuir a la construcción de un mejor Autlán. Nosotros estamos haciendo los trabajos políticos, de gestión, de buscar bajar los proyectos necesarios para que esos recursos lleguen. Vuelvo a insistir, este es un presupuesto, esta es una base donde estamos partiendo para poder ahora sí garantizar que los recursos serán distribuidos de una manera equitativa, justa, y que el progreso llegará a todos los rincones de Autlán.
Muy bien, Gustavo, desde tu gestión, ¿en qué ha sido el enfoque principal para que pues este progreso se siga notando? ¿Y qué es lo que te expresan los ciudadanos en los barrios, en las colonias? Porque sabemos que estás muy cercano a la ciudadanía y sobre todo escuchar las necesidades. ¿Cuál es la parte que más solicita la gente en esta comunidad y en estos barrios?
Fíjate que primero que nada tengo que comentarle a la ciudadanía de Autlán que nosotros no empezamos de ceros, empezamos de más atrás, con números negativos, buscando una estabilización de servicios, de que lo básico en Autlán funcionaría. Uh-huh. También entender que el trabajar con una visión de desarrollo y de progreso, tenemos que irla permeando poco a poco dentro de la función pública, dentro de los mismos compañeros de trabajo, porque al final de cuentas nosotros nos debemos a la ciudadanía y el día de hoy debemos de entenderlo. Por tal motivo yo quiero reconocer el trabajo de mis compañeros funcionarios, todos, desde los compañeros de base, desde los compañeros de contrato, de los compañeros de confianza, los compañeros regidores, porque tenemos muy claro qué es lo que necesitamos, un trabajo en equipo. El día de hoy desde adentro nosotros hemos buscado generar esas condiciones, garantizar que los compromisos o las responsabilidades del gobierno sean cumplidas en tiempo y forma, como sus pagos quincenales, sus aguinaldos, sus vacaciones, que tengan lo mínimo básico para poder desempeñar su función. Y de ahí hacia afuera generamos un gran impacto en la ciudadanía, donde la misma ciudadanía nos pide de favor ese contacto. Hemos creado 74 comités de participación ciudadana que están al pendiente. El día de hoy te comparto una primicia. Vamos a lanzar la aplicación App Gobierno de Autlán, que esto va a generar una gran comunicación entre la ciudadanía y el gobierno en tiempo real. Desde una queja, desde una sugerencia, nos va a marcar la posibilidad de estar en la comunicación directa, no solamente de 9 a 3 o de 9 a 8, sino las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, donde la ciudadanía, a través de esta aplicación, que es amigable con Android y iOS, podemos tener esa posibilidad de mandar nuestra queja, nuestra petición, nuestra solicitud con una foto, con la ubicación GPS y que tengamos esa posibilidad de ir conociendo más de los servicios que ofrece este gobierno municipal. El día de hoy será el lanzamiento de esta aplicación en punto de las 7 de la tarde. Cordialmente invitados todos para que descarguemos esta aplicación y entre todos podamos construir un Autlán mejor.
Muy bien. En cuanto a la recaudación de inicio de año, que sabemos que también es una parte importante, el hecho de la contribución de los ciudadanos, el pago oportuno de nuestros impuestos como ciudadanos para poder recibir estos servicios, ¿cuáles son las expectativas en este año?
Fíjate, nosotros tuvimos una recaudación muy importante en el 2022, superior a cualquier año 2021, 2020. La verdad que la ciudadanía contribuye cuando identifica que el trabajo se está realizando. Soy el primero en reconocer que falta mucho por hacer, pero estamos mejor que antes, estamos mejor que el inicio, estamos mejor que hace 2 años, estamos en una vía de construcción constante. Yo quiero agradecer mucho a la ciudadanía de Autlán que ha contribuido desde el primer día. Estamos ofreciendo ahorita descuentos de hasta el 15% en el pago oportuno de predial, de agua y de licencias municipales. Hemos tenido un gran apoyo, un gran respaldo de la ciudadanía y nuestro compromiso es seguir trabajando. Aquí no hay horas, aquí no hay días festivos, aquí no hay horas extras, aquí no hay vacaciones, aquí no hay descanso. Hicimos un compromiso. Yo tengo un contrato que primeramente Dios, con el apoyo de Dios y de la vida, vamos a cumplir hasta el 30 de septiembre, el 24, y hasta el último día vamos a dejar lo mejor de nosotros en beneficio de Autlán. ¿Por qué? Porque Autlán es mi tierra, aquí está mi familia, aquí está mi empresa, aquí está mi fuente de desarrollo, y tenemos que dejar lo mejor de nosotros. Y esa es la visión que hemos nosotros construido desde los regidores, desde los directores, desde los jefes, desde los funcionarios, para dejar lo mejor de nosotros en beneficio de Autlán.
Bien, para hacer, para motivar a los ciudadanos, ¿qué estrategias ustedes están realizando con la finalidad de que se acerquen oportunamente al pago puntual y aprovechen, estos primeros meses?
Fíjate que nosotros hemos generado una estrategia de trabajar. Uh-huh. Que la ciudadanía vea que ese dinero, esa contribución que están generando, uh-huh, tiene un buen fin, que tiene un buen resultado, y ese es el compromiso. Nosotros los recursos los estamos estirando lo más que podemos, estamos eficientando, están transparentados. Soy el principal promotor de que el dinero llegue a donde tiene que llegar, se ejecute de la manera como tiene que ejecutarse, porque al final de cuentas nosotros estamos administrando el gobierno de nuestra ciudad. El día de hoy hemos recibido un gran apoyo de la ciudadanía. Tenemos hasta el 15% en descuentos. A los adultos mayores se les hace otro descuento. Y quiero que sepan que Autlán es una tierra próspera, porque todas las propiedades cada vez tienen mayor valor por el tema de la plusvalía. Autlán es un municipio que genera condiciones de progreso, desarrollo. Es un municipio que ahorita tiene una gran demanda en cuanto a vivienda. Se están construyendo más fraccionamientos, se están construyendo más alternativas educativas, infraestructuras de salud, espacios deportivos. Autlán está en una aceleración importante en el tema de desarrollo. Vuelvo a insistir, viene la construcción, viene la apertura de la carretera Autlán-Villa Purificación, que va a ser un detonante importante porque todas las vías de comunicación generan desarrollo. Donde hay camino, hay destino. Y el día de hoy, con este camino que se va a aperturar, esta carretera que se va a aperturar en próximos días, yo tuve el acercamiento con el señor gobernador, ingeniero Enrique Alfaro, el maestro David Zamora, encargado de CIOP. Estuvieron aquí junto conmigo en Autlán. Estamos trabajando arduamente para que esta apertura sea lo más pronto posible, ya sea a finales del mes de noviembre, al mes de enero o principios del mes de febrero. También en esta visita, ellos se siguen comprometiendo con el recarpetamiento de lo que es Independencia Nacional, de la glorieta de la guitarra hasta donde están ubicadas las oficinas del Seguro Social. Y también estamos ya por iniciar con la construcción de lo que será el puente del famoso Aurrerá. Esa vía de comunicación que lamentablemente durante muchos años se ha solicitado por los vecinos de la colonia bancaria, del barrio 8 de Julio, de la calle Clemente Amaya, de la calle Placeres, y que lamentablemente no se ha podido atender, es una realidad que en próximos días se comenzará con esta construcción del puente que generará esa conectividad con la entrada de Autlán y la zona norte de nuestro municipio.
Presidente, ¿cómo fluye justamente este tema de los recursos, tanto del Estado como de la Federación, para el municipio?
Mira, es un tema complicado. La verdad que son recursos muy justos. Yo agradezco todo lo que nos apoyen, todo lo que nos brinden, pero tengo que ser muy sincero y honesto. Cada vez el dinero justa menos. Exacto. Es una realidad. Tenemos compromisos muy fuertes. El tema del pago de la gasolina, del diésel, de refacciones, el pago de situaciones que lamentablemente a veces se tienen que atender porque es algo que da impulso a nuestro municipio, pues estamos buscando la manera de cómo hacer rendir ese dinero. El recurso que nos llega de la Federación, hay que reconocerlo, es importante. El recurso que nos llega, del Estado, es también un recurso importante. Y nosotros seguimos haciendo las gestiones necesarias, dejando de lado cualquier tema político. Aquí no vamos a entrar en politiquería, aquí no vamos a entrar en desajustes, aquí no vamos a entrar en cosas que nos distraigan. Aquí lo que nos genera un compromiso es trabajar por Autlán. Y ese es mi trabajo como representante del municipio de Autlán, tener apertura en el gobierno federal, en el gobierno del estado, tener diálogos con todas las expresiones de nuestra sociedad. Sé que a veces es difícil coincidir, pero que primero prevalezca ese deseo de sumar, de construir, de multiplicar los resultados por Autlán. Entonces, yo me siento muy contento, yo quiero brindarles ese mensaje a la ciudad de Autlán, que este año 2023 va a ser un excelente año, que vamos a construir, vamos a desarrollar, vamos a generar, y lo más importante, que la cobija ajuste para todos, porque tenemos que buscar ese equilibrio, esa igualdad dentro de nuestra sociedad, y empezar, como lo dijimos, de abajo para arriba, con las personas que más nos necesitan, las familias prioritarias y las familias que tienen que buscar ese apoyo para salir adelante.
¿Qué retos pudiéramos decir que tiene este año, este comienzo del 2023? ¿Sigue siendo el tema financiero o cuál podría ser ese?
Estamos ya en la parte de la estabilización de los servicios, estamos ya trabajando en proyectos, por decir algo. El tema de agua potable, estamos trabajando arduamente ya, no en lo correctivo, estamos en lo preventivo, buscando mantener en operación, en funcionamiento, todos los pozos de agua, todos los sistemas que de suministro de agua, la red. Estamos buscando la manera de ir consolidando ya una garantía. En el tema de proyectos, estamos ya presentando todo lo necesario para que los recursos lleguen a las arcas municipales y si no solicitar que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado ejecuten las obras. El mayor reto es construir un Autlán mejor y desde el primer día de este año, desde el primero de enero, hemos estado trabajando arduamente para poder llevar ese mensaje y sobre todo la garantía de que así va a ser. Nosotros estamos trabajando arduamente en todos los temas, en temas sociales, en temas de educación, en temas deportivos, la agenda ecológica, la agenda cultural, la agenda económica, viene el carnaval y creo que estamos marcando una situación importante donde Autlán vuelve a brillar, donde Autlán vuelve a ser referente regional y que da noticias positivas para este crecimiento y desarrollo.
Muy bien, presidente. Pues bueno, ya estamos a pocos minutos de cerrar esta entrevista. No sin antes pasarle por aquí algunos mensajes que nos llega a nuestro WhatsApp. Se comunica Luz Hurtado a propósito del carnaval. Dice, olvidaron limpieza en las calles vecinas, la limpieza de la basura durante los días pues de este anuncio de carnaval, la regulación de la contaminación de ruido, el cierre de giros fijos con vecinos de la Plaza de Toros, donde dice, pues sí hubo ruido y venta de alcohol hasta la madrugada. Dice, los afectados seguimos siendo los vecinos. ¿Qué le puede mencionar, presidente?
Fíjate que entiendo esta situación, tomaremos cartas en el asunto, yo me llevo esta información que nos comenta la ciudadana, buscaremos la manera de generar un mayor equilibrio. Es importante entender que uno de los motores económicos de Autlán es el carnaval, donde se favorecen hoteleros, restauranteros, taxistas, venta de cena, venta de diversos ropa, calzado. Es un tema importante, genera una gran cantidad de empleos desde el interior de la Plaza de Toros, las personas que trabajan en la limpieza, que les reconocemos mucho su trabajo, las personas que llevan los productos, a todas las personas que están ahí en la asistencia. Entonces, genera una gran actividad económica. Obviamente, existen situaciones que tenemos que atender, que tenemos que visualizar para buscar que impacten de manera negativa en la menor proporción. Entonces, yo me llevo este comunicado, traigo la información de que el servicio de recolección de residuos está trabajando al 100, estamos generando muchos residuos como ciudadanos, hay que reconocerlo.
En general, en ¿no? General, no solamente durante el carnaval.
En general, cada uh-huh. vez necesitamos también nosotros como ciudadanos exacto. concientizarnos más en la reducción de los residuos sólidos y también nosotros hacemos un llamado. El tema el día de hoy de los contenedores de residuos son para las personas de casa habitación, uh-huh. no son para los negocios. Yo he personalmente hablado con personas que se acercan en su camionetota y bajan toda uh-huh. la basura a un contenedor. Cuando va la vecina, la persona que vive en esa cuadra a llevar su cubetita de residuos, pues está lleno. Cuando el servicio es diario, tenemos un servicio todos los días y 3 días a la semana es doble. ¿Para qué? Para buscar tener la ciudad limpia. Pero también aquí tiene que contribuir la ciudadanía, entender que los grandes generadores de residuos se tienen que ir al relleno sanitario. Uh-huh. No es justo que los grandes generadores vayan al contenedor, donde este contenedor en este momento está designado para los vecinos de esa área donde está ubicado. Entonces, aquí también tenemos que hacer equilibrio todos, apoyarnos todos, sumar todos y buscar en la medida de lo posible reutilizar, reciclar y sobre todo reducir la generación de residuos sólidos urbanos.
Así es, definitivamente empezar por este primer paso, reducir. Porque, bueno, esto contribuiría demasiado en menos aportación de estos desechos. Bien, presidente, pues, ¿algún mensaje ya para finalizar? ¿Algo que quieras comentar para cerrar la entrevista?
Yo, como siempre, agradecer, Elia, el apoyo, la apertura que nos da aquí Radio Universidad, generar ese compromiso con todas las personas de Autlán. Estamos trabajando arduamente. Este año 2023 vienen grandes cosas para nuestro municipio. Desarrollo, progreso, algo que tenga que generar un beneficio común para todas y para todos. Ese es mi compromiso como presidente municipal. Yo quiero solicitar la confianza, el apoyo, la paciencia de la ciudadanía. Ahí vamos poco a poco trabajando. Reconozco que hay mucho por hacer, pero estamos en la vía correcta. Estamos trabajando por el camino correcto para que ese Autlán que queremos ver, ese Autlán que necesitamos tener y sobre todo ese Autlán donde queremos vivir, donde estamos viviendo, sea de condiciones para todas y para todas, para nuestros niños, para nuestras niñas, para los jóvenes, para los adultos mayores, para todos. Un pueblo tranquilo, un pueblo alegre, un pueblo progresista, un pueblo hospitalario. Y que de ahí para adelante vengan muchas cosas para bien de todas y de todos. Yo agradezco mucho, les deseo a través de estos micrófonos un feliz año 2023 y que las cosas buenas abunden en los hogares de todos los autlenses. Muchas gracias, un excelente día.
Muchísimas gracias a Gustavo Salvador Robles Martínez, presidente municipal de Autlán, que nos ha acompañado en esta entrevista. Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila. Ella es académica de este centro universitario. La escuchamos atentamente, doctora. Bienvenida y muy buenos días.
Señal Opinión.
Muchas gracias, Celia. Con gusto de saludarte, al igual que a nuestro amable auditorio, deseando que tengan un excelente inicio de año. Hoy, lunes 9 de enero, vamos a platicar de la famosa cuesta de enero, sobre la cual pareciera que es algo recurrente o a lo que ya estamos acostumbrados, muy común en las familias mexicanas atravesar esta situación año con año, propiciado principalmente por la falta de planeación en las compras decembrinas, el realizar compras de último momento, incluso el disponer del total del aguinaldo para las regalos navideños, para la cena navideña, lo cual lleva a no tener liquidez para cumplir los compromisos de inicio de año. De acuerdo a Resuelve Tu Deuda, una empresa dedicada a préstamos, principalmente a las personas que tienen deudas en buró de crédito o con mala calificación en el buró de crédito, esta encuesta revela que el 90% de los ingresos que reciben las familias mexicanas en época navideña lo destinan a regalos navideños, a las vacaciones y a las cenas, cuando en realidad debiese ser todo lo contrario. La mayor parte debiera ser destinado al ahorro para cubrir los imprevistos o las deudas de principalmente aquellas que se originan en la cuesta de enero. Es importante entonces realizar un presupuesto, no realizarlo donde no consideramos los ingresos y los gastos, sobre todo los recurrentes, hacer compras de último momento, utilizar el aguinaldo solamente para cubrir esta época y abusar del crédito incluso con el uso de las tarjetas de crédito. Todo esto hace que se complique mucho más todavía la famosa cuesta de enero. Le agregamos a la cuesta de enero el pago del impuesto predial, de agua, el pago de primas de seguros, de gastos médicos, el incremento que también se da en los bienes y servicios por el hecho de que ha iniciado un nuevo año y que ya es muy común en las empresas, que aunque haya un incremento del salario, pues muchas veces este incremento es menor al incremento de los bienes y de los servicios. Es muy importante entonces tener cultura financiera. Esta falta de cultura financiera nos permite no poner límites económicos, no tener conciencia en lo que estamos gastando. La mayoría de las personas en nuestro país no lleva un registro puntual de sus ingresos y de sus gastos y por ende no sabe administrar su dinero, lo que provoca un desequilibrio en sus finanzas, y esto no se da solamente en el mes de enero, sino en todo el año. Habrá personas que piensen que la famosa cuesta de enero dura enero, febrero, marzo, incluso más meses, derivado precisamente de la falta de ingresos o de que estos ingresos no son suficientes para cubrir los gastos. Y bueno, ante esta situación se recomienda siempre realizar un presupuesto a inicio de año. De este presupuesto, del 100% de los ingresos, se recomienda un 50% destinarlo a pago de servicios, alimentos, vivienda, etcétera, 30% de gastos personales, ropa, calzado, etcétera, y el 20% destinarlo a ahorro e inversión. Y es muy importante llevar un registro de estos ingresos y estos gastos. De esta manera así podemos reconsiderar si se puede dejar de gastar en algo o bien si se puede reajustar el presupuesto y eliminar gastos que no sean necesarios y poco a poco ir viendo el impacto y gastando menos. Al final de cuentas, un presupuesto es imposible que se lleve durante un mes, a lo mejor en primero, segundo, tercer mes sea complicado, pero sea muy probable que a medio año ya podamos ajustarnos a este presupuesto para que sea suficiente para cumplir todos nuestros compromisos. Si hicimos uso del crédito, es importante pagarlo oportunamente para evitar intereses, sobre todo intereses moratorios. Si se hizo uso de tarjetas de crédito, evitar pagar el mínimo, porque con el mínimo solamente se estaría cubriendo pago de intereses y no de deuda, y por lo tanto se volvería una deuda a largo plazo y probablemente difícil de pagar. Y bueno, es importante entonces aquí llevar un presupuesto. Hay que apoyarnos, si es posible, de las aplicaciones que existen en las tiendas de apps de nuestros dispositivos. Son aplicaciones gratuitas, algunas de las instituciones bancarias, otras de particulares, pero que nos permiten llevar un registro de control de ingresos y gastos, y esto nos facilitaría mucho, mucho poder cumplir un presupuesto. Y bueno, lo más importante es el ahorro, llevarlo a cabo y fomentarlo, principalmente entre todos los integrantes de la familia, incluso los más pequeños, hay que integrarlos, ya que a ellos les podemos enseñar a realizar un presupuesto y considerarlo como hábito, sobre todo el ahorro. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿usted ya realizó su presupuesto? Me despido deseándole un excelente año y que en términos financieros sea bueno, pero sobre todo en salud. Que sea un año próspero y nos escuchamos la siguiente emisión. Que tengan un excelente día.
Bien, pues ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo me despido deseándole que tenga un excelente inicio de semana y le invitamos a estar muy pendiente de esta sesión informativa hoy a las 11 de la mañana en el Aula Magna de este Centro Cultural Universitario y aquí en Radio Universidad de Guadalajara también estar muy pendiente de lo que estaremos dándole a conocer con respecto al tema de los estudiantes que han sido detenidos y que, bueno, pues ya le hemos estado difundiendo esta información. Esté muy pendiente. Por lo pronto nos vamos con invitándole a que continúe con nuestra programación habitual y me despido con esta frase de Paulo Coelho. Dice, el sabio es sabio porque ama, el loco es loco porque piensa que puede entender el amor. Que tenga muy buen inicio de semana. Nos escuchamos el día de mañana.
Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En este momento nos enlazamos a XHUDG 104.3, Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.